14 horas y 47 minutos. Si hablábamos de alfajor, la verdad es que también han trepado los precios de los alfajores, te digo, de una manera impactante. Sí, están muy, pero muy caros. Vamos a hablar de economía, ya que estamos. Alejandro Vanoli en línea, economista, expresidente del Banco Central, exdirector de ANSES. Alejandro, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda y disculpas por la demora, pero hubo en el medio acto presidencial, así que te pido públicas disculpas.
No hay problema.
Tu opinión, ¿el alfajor es una golosina? ¿Tu alfajor es un, el alfajor es una galletita?
Y no esperaba esa pregunta, pero a ver, digo una golosina.
Perfecto, estás con nosotros, ya estás, podemos seguir hablando. Crisis bancaria. Venimos viendo cómo a nivel internacional, en diferentes países, grandes titanes económicos empiezan con situaciones de desplome. Todos estamos mirando aterrados, viendo cuándo llega acá, si es que llega. En primera instancia, ¿por qué está pasando esto en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo entenderlo?
Bueno, en realidad está pasando porque es una cuestión que en el mundo viene pasando, pero cíclicamente, ¿no? Recordemos la crisis de 2008-2009, la más reciente, y tiene que ver con un modo de funcionamiento de lo financiero que cuando se producen fenómenos de endeudamiento de las economías, cuando se desregula las finanzas, pasan este tipo de cosas, que los bancos, sobre todo si empiezan a ser menos regulados, y en este sentido es importante destacar que luego de la crisis 2008-2009 en el mundo hubo una mayor regulación sobre los bancos. En Estados Unidos se aprobó una ley que se llama Dodd-Frank, de mayor control. Después Donald Trump relajó esos controles, solo los aplicó parcialmente sobre los bancos muy grandes, y entonces, bueno, queda un conjunto de bancos medianos.
Se nos estaba cortando y terminó cortándose. Venía capaz que está en tránsito con un móvil. Hablando de esto de no controlar y entonces sobreendeudarse, la historia que ya hemos visto en un montón de veces, a mí me hace acordar a la crisis financiera, esa de te pido el crédito para pagar el crédito y después te pido otro crédito para pagar otro crédito, y hay un momento en el cual estalla y vuela todo por los aires, que esto ya lo vimos.
Hay una diferencia con la crisis que citábamos en la época de la 125, en 2008, cuando la Argentina no estaba con pegada al Fondo Monetario Internacional, y medio que la vimos por televisión la crisis, pero esta vez estamos metidos hasta la manija con el Fondo Monetario Internacional y el panorama es distinto, ¿no?
Ahí está Alejandro Vanoli nuevamente en línea. Alejandro, se cortó. Hola. Y es la llamada que no sale. Decíamos, está en tránsito evidentemente con un celular y es lo que suele suceder. Lo cierto es que, lo explico públicamente, nos estaba esperando para un llamado, pero en el medio tuvimos al presidente Alberto Fernández en la inauguración junto a Cato Podis, Jaime Persic y el rector de la Casa de Altos Estudios, Roberto Gallo, en el edificio de la Escuela de Ciencias de Salud del nuevo campus de la Universidad Nacional del Oeste, y eso retrasó todo lo que teníamos programado en el programa. Ya que estamos, repasamos agenda de lo que va a suceder hoy con respecto a derechos humanos y lo que tiene que ver con este tercer foro mundial de derechos humanos organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. A las 16 horas el presidente va a estar reunido con el expresidente de Colombia y exsecretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, en Casa Rosada, y luego a las 17 recibe al Grupo de Puebla en el Salón de Pueblos Originarios en Casa Rosada, todo ligado a este acto, a estas jornadas que comienzan en el día de hoy. Ahora sí, a ver si la tercera es la vencida,
la
Alejandro.
Tercera es la vencida.
Ahí estás, dale, bien.
Bueno, decía, la cuestión es que muchos grandes bancos y medianos en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa también, quedaron desregulados o con muy poco control. Entonces, el tema es que hay muchas dudas respecto a qué hay en la cartera de estos bancos, ¿no? Y sobre todo los bancos que en lugar de tener depósitos minoristas del público, tienen inversores especulativos que retiran sus fondos. Bueno, pasa lo que pasó con el Silicon Valley Bank, como pasó con otro banco, First Republic, con el Credit Suisse también, que entró en una posición muy especulativa. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un banco en problemas, dos, tres, están los recuerdos de la crisis pasada, y por otro lado también se ve que no se tomaron medidas de fondo por los intereses del sistema financiero, entonces hay una crisis de desconfianza que está afectando. Y para darte un dato así, redondeando el dato que es muy impresionante para mí, se dio a conocer la semana pasada que la asistencia que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, le dio a los bancos la última semana supera ampliamente a lo que el máximo del 2008-2009, cuando fue la gran crisis que se llevó puesto a gran parte del sistema financiero norteamericano y también europeo.
Alejandro Mario Giorgi, ¿cómo va? La idea es que el Estado tiene que ir o acudir en el salvataje de estas entidades nuevamente y digamos que el capitalismo en todo caso cierra con la presencia del Estado.
Bueno, eso es absolutamente cierto porque pasó siempre en la historia, ¿no? O sea, vos fijate, ¿no? Para quienes hablan en contra de los subsidios, de la presencia del Estado, nadie dice nada cuando el subsidio, el apoyo del Estado, porque el Banco Central le compra el 100% de su valor a los bancos, algo que vale 20, 30 o 40% de su valor, es un subsidio también, ¿no? Entonces, pero ahí claro, nadie dice nada y nadie se queja.
No son planeros VIP, digamos.
Claro, el tema es que a diferencia de 2008-2009, y esto también es la preocupación, que ¿cuál es la diferencia? La economía viene de una recesión post-pandemia y, por otro lado, los países desarrollados están teniendo un pico de inflación, como no se vio desde los 80, y, por otro lado, producto de la pandemia también y de la crisis anterior, están mucho más endeudados. Hoy, si uno ve el nivel de endeudamiento de Estados Unidos y de Europa, bueno, superan todo lo que produce en un año, lo que se llama el PBI. Así que obviamente hay una gran preocupación por el impacto, no hay duda que el Estado va a tener que salir al rescate, pero las consecuencias que ese rescate va a tener en las economías desarrolladas es hoy, además de la situación específica de los bancos, donde no se sabe la magnitud que hay de esta cartera podrida que tienen gran parte de los bancos.
Estábamos señalando que en la crisis del 2008 la Argentina no estaba vinculada al Fondo Monetario Internacional, esta vez tenemos un problema de deuda muy complejo en la Argentina. ¿Cómo puede afectar esta situación internacional?
Bueno, lo cierto es que a diferencia de ese momento donde Argentina había salido del FMI y sobre todo también estaba con niveles de endeudamiento bajísimos, ¿no? La Argentina después del pico de la crisis 2001, donde también llegó a deber el 140% de lo que producía, su deuda en relación al producto llegó al 40%, ¿no? O sea, es una economía que antes de Macri se había desendeudado muy fuertemente. Lamentablemente, después de la gestión 2015-2019 de Cambiemos, tuvimos que volver al Fondo Monetario Internacional y tenemos una economía donde debemos prácticamente el 90% del producto. Y entonces, bueno, evidentemente estamos en una situación más complicada. En primer lugar, porque tenemos menos margen de maniobra, y esto tiene que ver con el hecho de que nuevamente hay que negociar por fuera del endeudamiento que tenemos con el FMI cada trimestre, y bueno, creo que esto va a ser crítico, Mario, porque yo pienso que por el impacto de la sequía y por el impacto de la crisis internacional que se ha gatillado en estos últimos 10 días, la Argentina va a tener que pedir un relajamiento de las metas fiscales y las metas monetarias, porque no porque vaya a gastar más, que probablemente algo tenga que hacer para paliar los efectos de estas situaciones, como todos los estados del mundo, sino también porque va a perder recaudación por las retenciones, recaudación por la desaceleración económica. Entonces, evidentemente, digamos, para poder afrontar el año de mejor manera y poder evitar una desaceleración mayor de la economía por la sequía y por la transmisión de la crisis internacional, la Argentina va a tener que plantear un esquema diferente para lo que queda de 2023 en base a las nuevas circunstancias, que son bien diferentes a las que se preveían pocos meses atrás.
Bueno, acá lo que aparece en un artículo económico es que caería un 38% la economía ante el impacto de la peor sequía del siglo. Imposible que no se entienda también, ¿no? Uh-huh.
No, por supuesto, a ver, es algo totalmente razonable, es algo objetivo.
Claro, es algo concreto, no es algo que uno supone que, digo, es lo que pasa, o sea, no hay de dónde sacarla también.
No, por supuesto, y están preocupados, están en el mundo, que el propio Fondo Monetario Internacional está previendo aumentar las líneas, esto ya lo ha decidido, las líneas de financiamiento, y también ha establecido mecanismos más rápidos para aquellos países que no tengan programa. Entonces todo el mundo está viendo que hay un problema global y hay un problema de sequía. Entonces no se trata de que el país no quiera cumplir sus compromisos, sino que si lo fuerzan a hacer un ajuste que comprometa el crecimiento de la economía, o sea, no solamente tendríamos un gran problema social, que hay que evitarlo, sobre una situación crítica, digo, la crisis de 2018, la pandemia, y todo lo que ha pasado globalmente y localmente, sino que también la propia capacidad del país de cumplir con sus compromisos se vería afectada. Y creo que hay dos antecedentes históricos que son elocuentes cuando se trató de forzar un ajuste, o cuando el país voluntariamente se sometió a un ajuste. Uno es el 2001, claramente. Uh-huh. Más allá de las enormes diferencias que hay en el 2001, el gobierno de ese momento forzó un ajuste y generó una crisis. Y el otro es 2018-2019, cuando Macri trató de hacer déficit cero, parando la inversión pública, el gasto social, bueno, un efecto terrible sobre la economía, pero a pesar de eso generó una crisis financiera y una crisis cambiaria. Entonces creo que es fundamental poner todos los cañones en que no se afecte la economía real, en que no caiga más el Producto Bruto de lo que ya cae por efecto de la sequía, para precisamente, digamos, evitar problemas que compliquen la estabilidad y que pongan más en riesgo no solamente al país, sino también a todos los argentinos.
Alejandro, gracias por hablar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Buen día.
Alejandro Van Origen hablaba, economista, expresidente del Banco Central de la República Argentina, exdirector de ANSES.